En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría volver a tener de nuevo en Radio Sefarad, años después, a Aldina Quintana, una de nuestras primeras entrevistadas en los años iniciales de Radio Sefarad. Hola, Aldina.
Hola, ¿cómo estáis? Pues sí, yo también me alegro muchísimo de reencontrarnos y bueno, y especialmente que sea pues a principios de año, y entonces lo primero de todo que tengo que decir es Shana Tova, añada buena.
Exactamente, Shana Tova para ti, para todos los que quieras y para todos nuestros oyentes, que seguro que están muy interesados en conocer tu trabajo, Aldina. Sabemos que llevas 19 años en Israel, pero no sabemos cuántos ya estudiando el judeo español.
Bueno, estudiando el judeo español llevo incluso más.
Por eso.
Porque, bueno, yo empecé a estudiar, entré en contacto con el judeo español pues cuando hacía mis estudios de licenciatura en la Universidad Libre de Berlín, y bueno, cuando vine a Israel pues ya había terminado, ¿no? Ya había obtenido el título de licenciatura. Entonces, bueno, más de yo qué sé, 25 quizás. O sea, toda una vida, ¿no?
Desde luego que sí. Aldina, tú perteneces al Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea. ¿Qué importancia se da en una universidad como la hebrea al estudio del judío español?
Bueno, en la Universidad Hebrea se da bastante importancia en el estudio de todas las lenguas, judeolenguas, lenguas habladas por judíos, ¿no? En varios departamentos, en nuestro departamento, especialmente en judeo español, y en Jaquetía, naturalmente, en otros departamentos, como el de lengua hebrea y lenguas judías, en el que estudian varias lenguas judías, y también en el departamento de lingüística general tienen especial interés por todas estas lenguas que están desapareciendo y que, de hecho, pues bueno, estamos empezando a crear un programa para intentar documentarlas a todas, ¿no? Hay algunas que están muy poco documentadas, otras más, como el yiddish y el judeo español, por ejemplo. El judeo árabe se está haciendo muchísimo en los últimos años. Y luego hay otras más minoritarias y más desconocidas que no gozaban de una tradición de textos, ¿no?, tan rica como estas, y que hay investigadores que ahora mismo se están ocupando de ellas, afortunadamente.
Que es el caso de la jaquetía, puede ser el más popular, pero no sé, si nos citas otros, te lo agradezco.
Sí, bueno, naturalmente la jaquetía tuvo muy poquitos textos impresos, porque las imprentas llegaron muy tarde al norte de África, y bueno, hay textos impresos de Italia. Y en los últimos años se están descubriendo también pues muchos textos, o identificando muchos textos como pertenecientes al norte de África, ¿no? De hecho, en la Genisa hay bastantes textos y fragmentos procedentes del norte de África. Pero me refiero también a otras lenguas habladas, muchas de ellas en las antiguas repúblicas o sea, por judíos que vivían en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, judeo-persa, que bueno, en este caso sí tiene tradición escrita, pero que hasta hace no muchos años pues nadie se había ocupado de él. Se están ocupando muchísimo del el arameo, hablado por los judíos del Kurdistán, y por otras lenguas judías pues habladas incluso en Asia, ¿no?, por judíos que vivieron en la India, China, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. O sea que todavía queda muchísimo por estudiar en el campo de las lenguas judías. Pero en tu caso, Aldina, te has centrado y te has enamorado del judío español.
Sí, bueno, sí, yo me he enamorado del judío español porque yo, soy especialista en filología española, y entonces por ahí pues empezó mi contacto, ¿no?, con el judío español, y bueno, me emocioné, recuerdo, ¿no? Entonces que me emocioné, y rápidamente también, esto fue ya, fíjate, a finales de los años 80, desde Berlín, la Universidad Libre de Berlín, que era donde yo estudiaba, preparamos excursiones a Salónica, a Israel, a Turquía, Y bueno, ya tuvimos los primeros resultados, entonces yo continué y naturalmente que, bueno, me interesa también como lingüista muchísimo pues en su relación con el español y todas las variedades del español, ¿no? El español de europeo, el español, los españoles de Latinoamérica, ¿no? Entonces es muy interesante porque el judeo español ha evolucionado con más libertad, digamos, ¿no? Con total independencia de la norma estándar del español, ¿no? Y esto ha permitido que en muchos casos, o sea, que la lengua muestra a veces aspectos que han evolucionado más, mucho más que en el resto de las variedades del español. Esto me interesa mucho y me interesa muchísimo, muchísimo, como una lengua que ha estado en contacto con muchísimas lenguas y que también ha cambiado muchos rasgos y muchas estructuras del judeo español, ¿no? Llegando a crear incluso estructuras que no existen en ninguna de las variedades del español.
Aldina, estamos hablando ya del judío español, pero ¿cuándo datamos el nacimiento del judío español? Porque los judíos que vivían en Sefarad hablaban castellano, hablaban catalán, hablaban judío español, hablaban valenciano, hablaban mallorquín.
Bueno, los judíos, o sea, todo lo que sabemos hasta ahora, ¿no? De los sobre las la, la, las lenguas habladas por los judíos en la península ibérica antes de 1492, es que más o menos hablaban la misma lengua, ¿no? Que los cristianos,
Claro.
la lengua del lugar en el que residían, ¿no? Pero claro, con mucho o bastante léxico
En hebreo.
hebreo y especialmente en algunos campos determinados, como por ejemplo todo lo que tendría que ver con la religión, con cuestiones más étnicas del judaísmo, ¿no? Claro, al ser expulsados prácticamente y bastante rápido se rompe el contacto, ¿no? Con la península ibérica. Entonces, ya en la primera generación, es decir, la primera generación son o los que llegan de niños al Imperio Otomano y al norte de África, o los que nacen en esos primeros años ya en estos nuevos lugares, ¿no? Entonces, se supone que ya estos niños hablan de otra manera, ¿no? O sea, no hablan como sus padres ni hablan exactamente como en la península ibérica. Lo que sí se observa, o sea, lo que yo observo también en mis estudios es que la mayoría de los judíos que no hablaban castellano, lo que sí intentan es hablar castellano, es decir, que cambian su lengua, pues los que hablaban catalán o sus padres hablan catalán o aragonés o la lengua que fuera, intentan rápidamente pasar a hablar castellano. Y al crearse una interlengua, ¿no? Entre la lengua de origen y la lengua castellana, pasan también muchas transferencias, hay muchas transferencias de las otras lenguas, ¿no? A la nueva lengua, por ejemplo, del aragonés, algunas del catalán y muchas del portugués, porque los judíos portugueses siguen llegando, judíos que hablan portugués siguen llegando hasta muy tarde, ¿no? O por lo menos hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces la influencia del portugués es más fuerte que la del aragonés y mucho más que la del catalán también, ¿no? O sea, yo podría decir que ya esta primera generación ya no puede hablar exactamente igual que se hablaba en la península ibérica, ¿no? Entonces, según los lingüistas, ahí empieza a gestarse o a forjarse el judeo español. Ahora, una lengua totalmente diferente, ¿no? O sea, que se ve y se palpa y se lee en los textos, ¿no? Totalmente diferente, es clarísimo en los textos de principios del siglo XVIII, ¿no? O sea, en el siglo XVIII el judeo español está ya formado y es otra variedad de español.
O sea, que podemos situar el nacimiento, entre comillas, del judío español en el siglo XV-XVI.
Bueno, después de la expulsión, ¿no? O sea, es
Después de la
16,
expulsión,
16, 17. Y
16-17.
sí, en el siglo XVIII es clarísimo, es una lengua con una identidad, vamos, propia. Los judíos también, ¿no? Tienen una identidad propia. O sea, el proceso de creación de la lengua no es solamente un proceso de creación de la lengua, es un proceso de creación de una identidad nueva, ¿no? de una identidad sefardí que los judíos no tenían en la península ibérica.
Claro.
En la península ibérica pues había eso, había judíos de, yo qué sé, de Zaragoza, judíos de Toledo, judíos de Sevilla, pero no había una identidad sefardí todavía. Esa identidad se forja también como consecuencia de la expulsión. Y la creación de una nueva lengua o variedad de lengua es una parte, ¿no? O sea, forma parte también de ese proceso de creación de una nueva identidad que es la que conocemos como sefardí.
Sí, sin la expulsión no existirían ni los sefardíes ni su idioma.
No sé lo que existiría, ¿no? O sea, no, probablemente no, ¿no? No existiría. Bueno, pues existirían judíos españoles, uh-huh. ¿no? Judíos portugueses,
claro.
O quizás judíos catalanes, porque, bueno, Cataluña tiene una identidad muy fuerte, pero, bueno, eso sería el proceso lógico, ¿no? Uh-huh. Igual que en Francia o en Alemania, ¿no?
Claro. Aldina, tú llevas 4 años trabajando en un estudio, en un proyecto. Háblanos un poco de este trabajo.
Bueno, pues este proyecto precisamente trata de estudiar y de explicar el proceso de formación del judío español. Es decir, estos 2 primeros siglos que van desde la expulsión, 1492, hasta el siglo XVIII, ¿no? O sea, es decir, cubre los siglos XVI y XVII, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer este estudio ha sido muy importante crear un corpus de textos digitalizados, ¿no? Para hacer búsquedas lingüísticas concretas. Es un corpus anotado, o sea, esto significa que el corpus se ha preparado para hacer búsquedas, pues, por ejemplo, de determinadas de sintaxis o de morfología, ¿no? O sea, si yo quiero saber a partir del siglo XVI, por ejemplo, cuando empieza a transformarse, ¿no? Una especie de prefijo que no era un prefijo en realidad, ¿no? Pero que aparecía en algunas palabras, por ejemplo, tres, que es o tras, ¿no? Que es como en español trans. Yo quiero seguir todo el proceso de cómo este prefijo va cambiando y va cambiando su significado, ¿no? Yo lo puedo seguir muy fácilmente en estos corpus, porque este corpus está específicamente preparado para hacer esa búsqueda, ¿no? Y bueno, con porcentajes de aparición en los textos, etcétera, etcétera. Ahora, este corpus por ahora es muy útil para los lingüistas y es también mi meta y la meta de mi colega, ¿no? El profesor Josep Fontana de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que colabora en el corpus y de hecho el corpus lo están preparando lingüistas e informáticos en Barcelona siguiendo mis instrucciones, ¿no? Pero o sea, yo quiero que este corpus pueda ser utilizado por incluso especialistas en lingüística general. Es decir, yo quiero sacar al judío español de los estudios sefardíes, de los estudios hispánicos, uh-huh. de los estudios románicos, y que cualquier lingüista, ¿no? Importante o menos importante, ¿no? Que quiera estudiar algo determinado, pueda aprovechar también rasgos importantes, ¿no? Fenómenos importantes que han tenido lugar en judío español. Esto es nuestra primera meta. La segunda meta es introducir otro tipo de anotaciones en este corpus, o sea, anotaciones que podríamos llamar históricas o culturales, para que el día de mañana, o sea, más adelante, pueda ser también utilizado por profesores, por especialistas en historia, en literatura. Yo qué sé, pues por ejemplo que quieren hacer búsqueda de todo lo relacionado con ciudades determinadas, ¿no? Con Salónica, pues va a estar preparado para que sea muy fácil hacer este tipo de búsqueda o Salónica, aspectos y aspectos económicos, ¿no? De esa comunidad. Es la meta de nuestro corpus y naturalmente continuar también a otros periodos posteriores, siglo XVIII, XIX, XX y hasta nuestros días, ¿no? Incluyendo textos de uh-huh. todas las épocas, ¿no?
Además, estos textos que suelen estar aljamiados, bueno, pues los vais a llevar al abecedario latino, ¿no?
Sí, sí, claro, este es el mayor problema, ¿no? Porque este trabajo hay que hacerlo manualmente, ¿no? O sea, no hay Por ahora no hemos intentado crear incluso programas para ver si era posible hacerlo con una máquina, ¿no? Pero no ha sido posible porque, bueno, los textos están muy estropeados, la tinta está muy corrida, o sea, es imposible, ¿no? Entonces es un trabajo de hormigas, ¿no? Transcribir los textos, pasar los textos de las letras hebreas a letras latinas y buscar también la forma de que el programa, pues bueno, reconozca correctamente todo lo que transcribimos, que también tiene que estar correctamente transcrito para que todos lo podamos utilizar, ¿no?
Claro, Aldina, este corpus digitalizado está a disposición de estudiosos, de especialistas, o muy pronto también estará, digamos, abierto a todos los que estén
Sí,
interesados.
estará abierto muy pronto, ¿no? O sea, ahora estamos todavía introduciendo textos, tenemos un número todavía no muy grande de textos y ahora, bueno, está a disposición nuestra, ¿no? O sea, es decir, el grupo de trabajo, el grupo de colaboradores en este proyecto actual, ¿no? Pero estamos también obteniendo todos los permisos necesarios en las bibliotecas y en los archivos, ¿no? De donde proceden los textos para poder hacerlo accesible a todo el público, ¿no? Porque, bueno, pues una de las cosas más importantes es naturalmente tener estos permisos que exigen las bibliotecas y los archivos, ¿no?
Muy bien, Aldina, se antoja el trabajo de toda una vida, ¿eh?
Bueno, sí, claro, yo espero continuar muchos
Por
años, ¿no?
supuesto.
Con esto y claro, las metas, bueno, pues son lejanas, ¿no? También porque de esto surgirán otros, bueno, pues otros proyectos, ¿no? Como siempre, y esperamos de verdad animar cada vez a más estudiantes, ¿no? En España, en Israel y en todas partes, ¿no? A estudiar con nosotros, pues bien sea desde la perspectiva de, no sé, estudiantes que estudian lingüística, que estudian filología española, lenguas románicas, o ladino, yidis específicamente, otras lenguas, pues vamos, de animarse, ¿no? A seguir y a colaborar con todos nosotros, ¿no?
Muy bien, pues esperamos que nos lo cuentes y que nos lo cuentes muy pronto. Muchísimas gracias, Aldina.
Bueno, pues gracias a vosotros y espero que no tardamos tanto en volver a encontrarnos.
Exacto.